Cumple mis órdenes. Vamos a ver un pasaje expositivamente de tres versículos el día de hoy, aunque voy a hacer una introducción un poquito larga para llegar a este tema. Cumple mis órdenes, porque siempre cuando vemos la palabra de Dios expositivamente nos preguntamos qué es lo que Dios quiere que la gente comprenda y obedezca, qué es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos y obedezcamos. Y hoy lo que el Señor dice es cumple mis órdenes, nos va a decir claramente. Como introducción, he estado escuchando mucho y todos han estado escuchando quizá también que la inteligencia artificial es lo máximo ahorita. Y está volviendo loco el mundo y aún a los científicos y se asombran de lo que está haciendo la inteligencia artificial. Y he escuchado también de gente que ya se conduce en base a lo que le dice la inteligencia artificial. Qué peligroso. Pero estoy escuchando eso, que hay gente que le pregunta a la inteligencia artificial, oye, tengo que hacer esto y esto, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Y ahí les contesta la inteligencia artificial y algunos se están conduciendo en base a ese sentido. Pues bueno, la inteligencia artificial es ahorita un tema tremendo. Todas las empresas de tecnología están subiendo el costo, subiendo en la bolsa de valores es algo que están mucha gente asombrada y dicen que no saben hasta dónde se va a llegar en este aspecto. Lo máximo en el mundo. Sin embargo, dije, bueno, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Y dije, vamos a preguntarle una pregunta sencilla para contestar. ¿Quién lleva la agenda del universo? Ahí a la inteligencia artificial de Google. ¿Quién lleva la agenda del universo? Y vean lo que contestó. No existe una entidad única que lleve la agenda del universo. No existe. En el sentido de un plan o propósito predeterminado. Sin embargo, la ciencia, especialmente la astronomía y la astrofísica, se dedica a estudiar y comprender las leyes y fenómenos que rigen el universo, incluyendo su origen, evolución y estructura. ¡Wow! Esto es lo máximo del mundo a lo que ha llegado. Y dice, no existe quien lleve una agenda en el universo. No es raro. Vamos a ver tres pasajes. Tomen su Biblia, Mateo 11:25. Mateo 11:25. Por cierto, la inteligencia artificial está basada en los datos, miles y millones y billones de datos que se meten en los sistemas. Y de ahí estudia, analiza y ya hablan y platican. Pero dice Mateo 11:25. Tengo la Nueva Biblia de las Américas. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. ¿Qué tal? Ya lo sabía el Señor. Ya lo sabía. Que por más avances que va a haber en la ciencia, no, la ciencia no va a llegar a conocer a Dios. Vean 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 dice así: Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. La inteligencia está creada en su mayoría por hombres naturales. Sí es cierto que hay hermanos en Cristo y hay bases de hermanos en Cristo, gracias a Dios. No estoy diciendo con esto que la inteligencia artificial es demoníaca y wow, y la tiremos a la basura. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nos cuidemos de qué estamos buscando en la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial creada por lo más alto que existe ahorita y que están asombradas las naciones y las gentes y los mismos científicos, dice: no existe una entidad que lleve agenda del universo en el sentido de un plan o propósito predeterminado. No existe. Y vean 1 Corintios 3, 18, 20, ahí adelantito, dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Es necedad ante Dios, y no van a conocer a Dios y no va a entender de Dios. David, 1000 años antes de Cristo, pensando en esta pregunta: ¿quién lleva la agenda del universo?, escribió en el Salmo 59:13. Sépase, 1000 años antes de Cristo, estamos hablando de hace 3000 años, alrededor de 3000 años. Sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. 3000 años después, la inteligencia artificial no puede entender esto. Vean, 600 años antes de Cristo, Daniel escribe en Daniel 4:17, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Primera de Crónicas 16:31, Salmo 93:1, Salmo 96:10, Salmo 97:1, Salmo 99:1, por comentar algunos. Los salmos son expendios de salmos recopilados en más alrededor de 1000 años. Y todos dicen: Yahweh reina. En el milenio, Isaías 52:7, dice estas palabras ahí dentro del pasaje: tu Dios reina. En la eternidad, Apocalipsis 22:5, el Señor Dios reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién lleva la agenda del universo? Hice este cuadrito de ejercicio. A mí me ayudó, a ver si les ayuda un poco. Y voy a cambiar la pregunta a esto: ¿quién manda? Y si veo la palabra de Dios en la creación, sé, por tiempo no vamos a buscar pasajes, pero sé que en la creación manda Dios. En la era adámica, Yahweh Dios. En la era de Noé, Yahweh Dios. Yo soy el que soy, el que acabamos de cantar. Yo soy el que soy. En el tiempo de Israel, Yahweh. En la venida de Cristo, el Padre. ¿Quién manda en la ausencia de Cristo? Jesucristo. ¿Quién manda en el milenio? Jesucristo. ¿Quién manda en la eternidad? Dios. Y esto es muy profundo, hay muchísimo que se puede encontrar. Si estudia la palabra de Dios, vas a ver esto claramente en la palabra de Dios. Ahora, fíjense bien, le pregunté también, nos preguntamos: ¿quién manda? Pero ¿quién opera? Porque el que lleva, uno lleva la agenda, escribe la agenda. ¿Quién manda la agenda y quién la opera? Bueno, algunas ideas. ¿Quién operó en la creación? Yahweh. Pero sabemos por el Nuevo Testamento que dice que Jesucristo hizo el universo. y que todas las cosas por Él fueron hechas y que nada de lo que ha sido hecho fue hecho por Él, y todo Él sostiene todas las cosas. Por el Nuevo Testamento sabemos que Dios dijo hagamos y lo hizo a través del Hijo, porque Dios es un Dios de orden. En la era adámica manda Dios, Yahweh Dios, pero ¿quién opera? Vemos a Yahweh Dios y vemos a Adán. ¿Por qué? Porque hizo la agenda y le dio la agenda a Adán y le dijo, puedes comer de todo aquí menos de este árbol, y Adán rompió la agenda, no cumplió la agenda, pero después siguió la agenda, lo puso para gobernar sobre todo los animales y sobre las plantas y sobre la tierra. Aquí vemos que puede haber una agenda y puede ser que los que tenemos que operarla no la estamos operando, ¿eh? En la era de Noé, Yahweh Dios y Noé. ¿Lo operó Noé? ¿Quién hizo el arca en donde se salvaron 8 personas y parejas de animales? Noé. La agenda la hizo Dios. La agenda la hizo Yahweh. Y la operó Noé. En el tiempo de Israel, pues se acuerdan que hubo jueces. Sansón, ¿se acuerdan? Aún en todo este tiempo ha operado el Espíritu Santo de diferentes formas. El Espíritu Santo venía sobre Sansón, ¿se acuerdan? Y luego se retiraba. Así era el Espíritu Santo, pero había jueces, había profetas que también venía el Espíritu Santo sobre ellos. Reyes que también podían estar llenos del Espíritu Santo, como David, y sacerdotes. Pero entonces mandaba Yahweh de los ejércitos y operaba a través de jueces, profetas, reyes y sacerdotes. Quisieran o no hicieran su agenda, eso lo, bueno, ya conocemos muchas historias. Pero ahí está el mandato. En la venida de Cristo, el Padre, ¿quién opera? Jesucristo. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo? La agenda la lleva el Padre. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo hago todo lo que Él me manda hacer. ¿Se acuerdan? En la ausencia de Cristo, ¿quién cree que opera? La Iglesia. La Iglesia y el Espíritu Santo. Que ya permanece en la Iglesia. No que el Espíritu Santo no ha operado a través de la eternidad, ni operará, sí, también. Inclusive los ángeles. No los tengo aquí, pero los ángeles también han operado desde que fueron creados y hasta la eternidad. Bueno. Pero en la ausencia de Cristo, que es hoy, opera, la agenda está puesta para que la Iglesia la cumpla. En el milenio, Jesucristo lleva la agenda en los 1000 años de reino sobre la tierra. ¿Y quién creen que va a operar? Los santos. ¿Se acuerdan qué dice? Y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Y se acuerdan la parábola donde dice, muy bien, bien hecho, siervo y fiel, te pondré sobre 10 ciudades. Te pondré sobre 15 ciudades, te pondré sobre 20 ciudades. ¿Quiénes van a ser los gobernantes del milenio? ¿Quieres estar ahí? Estás llamado a hacerlo. Depende que cumplas la agenda o no de Dios. En la eternidad, el Espíritu Santo, el Hijo, los ángeles, los santos, y todo será nuevamente dado a Dios para que Dios sea el todo en todos. Muy bien. Hebreos 1 del 1 al 3 dice así. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo se sentó a la diestra de las majestades en las alturas. Y si falta para que veas que manda el Hijo, aquí dice. El poder de Dios en Hebreos, en Efesios 1 del 20 al 22, estoy tomando parte del pasaje. El poder de Dios obró en Cristo cuando lo resucitó y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y todo lo sometió bajo sus pies y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. ¿Quién tiene la agenda el día de hoy? Jesucristo. ¿Quién es el encargado de cumplir la agenda? Su iglesia. ¿Su iglesia? ¿Quién es su iglesia? Ah, pues los hermanos que van, que se pararon aquí al frente. Son parte de su iglesia. ¿Tú eres parte de su iglesia o no? Si no tienes el Espíritu Santo, no eres de su iglesia. Pero si tienes el Espíritu Santo, eres de su iglesia. Aquí llegamos a nuestro pasaje de hoy. Busquen ahí Mateo 28, del 18 al 20. Padre amado, bendito Señor, gloria, honra y alabanza sea tu nombre. Tú que reinas hoy y por siempre reinarás. Padre que siempre has reinado, siempre has llevado la agenda del universo. Espíritu Santo, que siempre has sido santo y has obrado en conjunto y en armonía y en unidad con el Padre y con el Hijo. Toda la gloria y la honra y la alabanza a ustedes tres. Padre, te rogamos en el nombre de Jesucristo que a través del Espíritu Santo abras nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, porque tú lo harás. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mateo 28, 18 al 20, dice así. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Estas palabras las dice el Señor Jesucristo y después se va. Deja escrita la agenda. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor Jesucristo dio varias anécdotas y parábolas, y una de ellas en Marcos, acuérdense, dice: no es raro esto, vean, no es raro. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Es cierto que este pasaje ya no estaremos los creyentes verdaderos, aquí estaremos con el Señor. Y este pasaje está escrito al tiempo. Pero el principio es el mismo, véanse. Vean, yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. ¿Tú eres parte de ese cada uno de la iglesia? Para empezar, ¿eres de la iglesia de Cristo? Si eres creyente verdadero, tienes el Espíritu Santo, eres de la iglesia de Cristo. Y dice que a cada uno dejó su obra. Y te ha dado autoridad para hacer esa obra. Regresamos a nuestro pasaje. Y verás aquí que hay cinco mandatos. Cinco mandatos. Yo crecí Yo crecí muchos años en la congregación y me enseñaban que había dos mandatos. Y yo veía en la Biblia cientos de mandatos. Y yo decía, ¿por qué aquí solo dicen que hay dos mandatos? Y no estaba de acuerdo. Y no estoy de acuerdo. Pero me acuerdo que decían dos. Tienes que ir a predicar el evangelio a todo el mundo y tienes que celebrar la cena del Señor. Así crecí yo. Eso decían. Eso me enseñaron. Créanme que ahora, con mucha vergüenza lo digo y con tristeza, este pasaje nunca lo había estudiado expositivamente. Es la primera vez que lo estudio expositivamente. Y estoy reprobado. Y le pido al Señor que tenga misericordia de mí. Vean cinco cosas. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan, bautícenlos, enséñenles y recuerden. A ver, ayúdenme con su mano derecha, pónganla así. Y vamos diciendo, yo voy a poner el número uno y ustedes dicen de qué se trata. No se escucha. Ah, bueno, ya me fui al dos. Bueno, otra vez el primero, perdón, yo tengo la culpa, estoy dirigiendo bien mal. Voy con el uno. ¿Sale? ¿Vieron? A mí me decían que era un mandato, son cinco. Cinco mandatos. Aquí en este pasaje. Y hay un montón de mandatos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ora unos por otros, soportaos unos a otros, amaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Montonales de mandatos. Pero esta es la agenda. Esta es la agenda. Cumple mis órdenes. Es lo que Dios quiere hoy, el Señor Jesucristo, que entendamos y comprendamos. Son cinco cosas. Ve, predica el evangelio. Haz discípulos a todas partes. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a que guarden mis mandamientos y recuerda que yo estoy siempre contigo. Vamos a entrar en nuestro pasaje. El primero, cumple mis órdenes. Versículo 18. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues. Esta palabra vayan en el original, en griego, por ententes, es impresionante. Ahí en Reina Valencia dice, creo, id, ¿no? Id. Pero ¿sabes qué significa en el original? Y digo, yo no sé griego, pero le pregunto a Google, que en eso sí me ayuda, y hay una Biblia interlineal griego-español y hay una Biblia interlineal hebreo. Español, se la recomiendo. Úsenla. Y le pregunté ahí y vi el original, la palabra de Evi, que es por ententes. Aprendí un poco de griego, los que son viejitos como yo, nos enseñaban raíces griegas en la escuela. Entonces, medios, aprendimos un poquito de griego. Me acuerdo que decíamos, poníamos todos los nombres en griego, en el alfabeto griego. Bueno, era divertido. Habiendo, esta palabra significa habiendo ido en camino. ¡Wow! Habiendo ido en camino. Y lo que significa en la forma práctica es esto: en tu diario andar, en tu caminar, habiendo ido en camino a donde vayas, vas camino al trabajo, vas camino a tu casa, vas camino a donde vas, en tu diario caminar, en tu andar, háblales a las personas el evangelio. Comparte el evangelio en tu diario andar. Y si tienes el Espíritu Santo, esto es para ti. Y déjame decirte, Dios nos va a medir, el Señor Jesucristo, por estas cinco cosas a todos de entrada. ¿Quieres hacer tesoros en los cielos? Si no estás haciendo estas cinco cosas, creo que estás lejos. Creo que eres pobre en los cielos. Estas cinco cosas son para empezar. Ya las formas que obra el Señor en cada uno serán otra cosa. Pero aquí está el mandato. A ver, hijito, ven. Nos va a decir el Señor, hola, ¿cómo estás? Y nos va a decir, ¿te acuerdas que en gracia soberana? A ver, hijito, levantaste la mano derecha y le hiciste así, 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 así. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue? Habiendo ido en camino, Marcos 1:16-15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Mira, ay, ¿dónde está Jesús Alcántara? Allá estás, ¿qué tal, hermano? Bueno, pues mi abuelo Luis Alcántara, que debemos ser familiares de alguna forma, ¿verdad? Alcántara. Mi abuelito, ¿qué creen? Que decíamos, mi abuelito es evangelista. ¿Y saben qué? Ahorita entiendo que mi abuelito entendía esto. ¿Sabes qué pasaba? Salíamos a pasear la familia. Íbamos allá al Chapultepec o allá en México. Él vivía en México, a la Alameda, algún lugar, al centro, a la Torre Latino, no sé. Íbamos y de repente, pues te paras y compras un refresco, algo, ¿verdad? Y seguíamos caminando y nos contábamos todos los primos y los tíos y todos estábamos. ¿Y el abuelito dónde está? Y alguien nos había estado, ¡ey! Vamos a esperarlo. Se quedó allá en la tienda. ¿Y qué está haciendo? ¿No le compraron lo que quería? No, está hablando el evangelio al de la tienda. Y así eran muchas historias. ¿Y mi abuelito dónde está? Se paró y le está hablando al tránsito que lo paró el evangelio. ¿Y mi abuelito dónde está? Está parado en la aduana hablando con el policía. Y creo que mi abuelo, entiendo hoy, entendía perfectamente el mandato del Señor y ponía ímpetu y empeño en hacerlo. Aquel creyente fiel que es, tiene el don de evangelista. Sí, a lo mejor le habla a 10 y se convierte en 5. Pero ¿sabes qué? El convertirse no es nuestra responsabilidad, el convertirlos. Esa es responsabilidad de Dios y del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es hacer lo correcto en el tiempo correcto. Segundo, cumple mis órdenes y hagan discípulos de todas las naciones. Esta palabra en el original, haz discípulos, es una sola. Mateteízate significa haz que se inscriban como alumnos, aprendices. Haz que se inscriban como alumnos. Entonces vamos y les platicamos del evangelio. Y luego le vas a decir, oye, ¿quieres venir a la casa a estudiar la Biblia? ¿Te interesa? No es nuestra responsabilidad de que ellos digan que sí, pero es nuestra responsabilidad de invitarlos. Inscríbelos como alumnos, como aprendices de Cristo. Dice Hechos 14:21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Aquí los hermanos regresaron a Listra después de hacer muchos discípulos. Esa palabra muchos en el original se refiere a suficientes. ¿Creen que hay aquí suficientes discípulos para cumplir el mandato del Señor? Yo sí creo. ¿Cuántos sabemos? ¿200, 250? ¿Más o menos? ¿Polo? Ah, bueno, yo los veo muchos. 150, 160. Si fueran 200 personas, somos 200 personas del ejército del Señor, haciendo su voluntad. Y le comentamos a una persona al día. Le hablamos de Dios, de algo que ha hecho en nuestras vidas, o le decimos, pon la esperanza en Cristo, o Cristo puede ser así asado. Le hablaríamos 200 personas al día. 2 por 20, vamos a decir, entre semana, son 4,000. 4,000 personas le estaríamos hablando a la iglesia, gracias soberana, le está compartiendo a 4,000 personas al mes en Querétaro. Y 4,000 por 12, no sé, ya no soy tan bueno. pero a miles de personas. Ahora, de esos, también la iglesia, después de hablar con ellos, el que se interesa, que no depende de ellos, le dicen, oye, ¿y no te interesaría tomar más tiempo y estudiar en la casa? No importa que no conozcas mucho, le puedes decir a nuestros hermanos ancianos o a nuestro hermano mayor, algunos diáconos, oye, ¿me acompañas? Porque le dije a mi primo, tenemos una hermana en Cristo que recién está en la palabra del camino del Señor, y ya le dijo a su prima, y su prima dijo, sí, quiero saber. Y habrá otros hermanos que te puedan acompañar y hacer estudios y estar enseñando la palabra. Ahí está. Seguimos. Cumple mis órdenes. 19. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautízalos. Baptízontes. Y en el original simplemente es completamente mojado, sumergir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No significa que tú lo vas a hacer posiblemente. No pasa nada. Pablo dijo, no me envió el Señor a bautizar. No sé a quién he bautizado. Pero hay que guiarlos a que sean bautizados. Por cierto, va a haber bautismos en el campamento familiar va a haber bautismos. Ahí tenemos todo para hacer bautismos. Entonces, si tú quieres bautizarte, apúntate, y ahí está el campamento familiar, gloria a Dios, y delante de muchos hermanos en Cristo y gente que también a lo mejor no conoce a Cristo y conocerá a Cristo. Hechos 16:33 dice, el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. También este carcelero, ¿se acuerdan que el Espíritu Santo como les dio autoridad a los apóstoles? Y entonces los encarcelaron y pues, llegó un ángel, los sacó. Vayan y sigan predicando sin temor. Pues ellos fueron y siguieron predicando. Ah, no, perdón, este no fue. Este es el carcelero, le dice, están abiertas las puertas, dice, no te preocupes, estamos todos aquí, le dicen al carcelero, ¿verdad? Y entonces el carcelero los toma, les lava la herida, les hablan el evangelio, él se hace discípulo y lo bautizan. Entonces le hablan, le comparten el evangelio, se hace discípulo y lo bautizan, todo la misma noche. Entonces no hay tiempo, No es que tiene que ser un año y tienes que ser discípulo 3 meses y 5 meses. Bueno, espero que no tengan aquí ese plan, pero si no, perdónenme, hermanos. Pero puede ser que en la obra del Señor sea un mismo día. Cumple mis órdenes, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Esta palabra, enséñales, es... Dirás con test, es enseñarles, instruirles, que aprendan. Entonces no termina ahí. Muchos creen que recibiendo el Señor Jesucristo ya estuvo, ya vas al cielo. ¿Qué haces? Haz lo que quieras, ya vas al cielo. Eso no dice la palabra del Señor. O algunos, ya me bauticé, ya vas al cielo. Eso no dice la palabra del Señor. Después hay que enseñarles a que guarden todas las cosas. Hechos 5:25, no lo vamos a leer por tiempo. Y nos vamos al último. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden, oraó. Fíjense, disiernan claramente, miren, piensen, mediten. El Señor Jesucristo dijo, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Cumple mis órdenes, ve, predica el evangelio, haz discípulos a todas partes, bautízalos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enséñales a que guarden mis mandamientos, recuerda que yo estoy contigo. Hermanos, si entendemos esto, que yo espero en la misericordia de Dios que transforme mi vida y tenga misericordia de mí, y me ayude a obedecer. De aquí en adelante, pienso que las pláticas deben de ser así. Vemos a alguien, ¿cómo te llamas tú? No, yo me llamo Juan, yo me llamo Daniel, mucho gusto. Y la siguiente pregunta es, ¿y tú qué haces? ¿Sí o no? ¿A qué te dedicas? Entonces les vamos a decir. A esto. ¿Cómo que es eso? Mira, me dedico en el camino a hablarle a la gente de Cristo, en mi andar diario. me dedico a animarles e inscribirlos que se hagan aprendices de Cristo. Me dedico a guiarlos a que lleven y sean bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dedico a enseñarles y estudiamos la Biblia en la semana, cada 15 días, en grupos, en varones, en mujeres, en jóvenes, estudiamos la Biblia los domingos para que guarden todas las cosas. Y me dedico a recordar que la autoridad de Cristo me la ha dado a mí y que está conmigo todos los días y en esto se agrada. Y entonces me van a preguntar, ¿pero qué haces para vivir? Ah, mira, pues te platicará de eso que hago para vivir. El Señor me ha añadido, mira, pues, 4 años me añadió en una de sus empresas que era, me puso como gerente de venta, yo ni sabía vender, pero pues ahí me puso y me bendijo. Y luego, pues fíjate que otros 4 años me llevó a una industria y me puso de jefe de compras. Ahí me puso de jefe de compras. Recuerdo que le pude hablar a las personas de Cristo. Recuerdo que mi jefe conoce a Cristo, recibió a Cristo. Recuerdo que fui básicamente expulsado por hablar de Cristo. Pero eso no importa, porque el Señor me llevó a otra empresa de Él. Me llamaron por teléfono y vente acá. Y 8 meses me tuvo en otra empresa. Y luego de ahí me corrieron. Pero el Señor ya tenía y me dijo, no, ¿sabes qué? Vas a estar 18 años, te voy a hacer tu empresa. Vas a tú dirigir una empresa que vas a encargarte de administrarla. Ah, bueno. ¿Y después de qué voy a vivir, Señor? 4 años y medio, ¿qué crees? No te voy a dar trabajo y vas a vivir y te voy a sostener a ti y a tu familia. Y nunca nos faltó nada. Y después, Señor, apliqué a 40 mil empleos o 20 mil empleos. Yo conté como 20 mil empleos en el internet. Y 3 veces llegué a ser a la etapa final, a las medallas. Y me quedaba en la de plata. Y me decían, no te doy el puesto porque está sobrevaluado. Yo, nomás deme el puesto. Y hago lo que me diga. Pues no, te vas a ir. Y entonces el Señor, en su misericordia, bueno, contarles todo esto, pues, los tendría aquí 2-3 horas para gloria de Dios. Cuando quieren, con gusto se les platico y con lágrimas serán. De repente, a través de un amigo me dijo, oye, a través de una demanda que me llegó, que debía cuentas mi pecado. Me dijo, oye, vente acá, yo te defiendo y quiero que sepas cómo me ha bendecido el Señor. Y entonces me sigo dedicando a 5 cosas, las mismas 5. Pero el Señor ahora me tiene en una empresa suya de abogados. Me dicen licenciado. Dios es dueño de toda la tierra. A nosotros nos ha encargado 5 cosas. Una historia y con esto termino. Algunos de ustedes conocerán, otros no. Les animo un libro, Portales de Esplendor. Hace alrededor de 70 años en Ecuador, a un pueblo que les decían salvajes en su lengua, aucas. Y déjenme darles de antecedente este pasaje, Apocalipsis 7, 9 al 10. Apocalipsis dice la palabra de Dios, después de esto miré, dice Juan, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, repito, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Nate Sain, con 5 hermanos, de diferentes lugares estuvieron en Ecuador y conocieron de los Aucas. Se dice que los Aucas es la tribu que ha tenido mayor homicidio en todo el mundo, en toda la historia. Tenían registrados aparentemente 40% de tasa de homicidios. 40%. Aquí la tasa es, no sé, uno al, creo que al millón, alguna cosa así, no sé. 40% la tasa de homicidios. Y sabían, no conocen el evangelio. Hacen eso porque no ha llegado el evangelio. Pero Nate y cinco hermanos tenían presente este pasaje. Ellos fueron asesinados en enero de 1956, si no mal recuerdo. Enero de 1956, los cinco. Pero ahora, el día de hoy, hay una iglesia. Hay hermanos en Cristo. Y aún entiendo que uno de los que traspasó con su lanza a un misionero está adorando al Señor y estará en el cielo. Y vean lo que escribe Nate. El mandato divino, ir y predicar el evangelio a toda criatura, era el imperativo categórico. El domingo a la tarde, diciembre 18, Nate Sain se sentó a su máquina de escribir para relatar al mundo el motivo de su ida, por si acaso. Porque todos les decían, ¿por qué te vas a exponer? Son asesinos, los van a matar. Al hablar estas palabras lo hacía en nombre de todos los cinco. Al sopesar el futuro y buscar la voluntad de Dios, ¿parece justo que pongamos en peligro nuestras vidas por solo unos pocos salvajes? Al hacernos esta pregunta, nos damos cuenta que no es el llamado de los miles necesitados, sino más bien la simple insinuación de los miles necesitados, sino más bien la simple insinuación de la palabra profética de que habrá en su presencia en el último día algunos de cada tribu. Y sentimos en nuestro corazón que es agradable al Señor que nos interesemos en abrir paso a la prisión Auca para Cristo. Dejaron escrita su motivación. Recuerda, cinco cosas. ¿Las repasamos? Otra vez. Padre amado, ayúdanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Ayúdanos, Señor, pues tu palabra es clara. Sabemos que Jesucristo reina. Y sabemos que Jesucristo dejó clara la agenda escrita para que la cumpla tu iglesia. Por tu gracia, soy parte de esa iglesia tuya. Y esa agenda, debo llevarla, debe ser mi agenda de cada día. Bendito sea, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias por la autoridad que nos has dado para cumplir esa agenda. Pon en nosotros el querer como el hacer. Ser siervos tuyos, fieles, cumpliendo tus mandatos en tu reino. Gloria a tu nombre, Señor. Utilízate este ejército local de gracia soberana para, por el camino que vayan, o sea aquí en la ciudad, o salgan fuera, o algunos de ellos, como los has mandado, a la montaña, hablen de Cristo. Hablen de Cristo, Señor. Les ofrezcan estudios bíblicos, los lleven a bautizarse, le sigan enseñando todas las cosas y que recuerden hoy, que recuerden, Señor, que tú estás con cada uno de nosotros. El Señor está contigo todos los días hasta que estemos con Él por siempre. Bendito sea, Señor, gloria, honra y alabanza sea tu nombre. En Cristo Jesús te alabamos, te glorificamos, santo eres. Amén y amén. El Señor les bendiga y prospere su palabra en cada uno de nosotros.